Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este noticiero de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al miércoles 24 de mayo del año 2023. Vamos a conocer en estos próximos 30 minutos la situación y las quejas que nos llegan desde la isla con respecto al desabastecimiento de los productos básicos, los altos precios y, por supuesto, la escasez de combustible también. Lo que dijo ayer en su llamada semanal el preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. Tendremos, como siempre, a Pepe Lacayo con noticias de los deportes e informaciones desde diferentes partes del planeta. Aquí seguimos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez y Jorge Jauregui se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya comenzamos con noticias de Cuba.
Desabastecimiento de productos básicos, altos precios, escasez de combustible, apagones y crisis con el transporte son, entre otros, los males que padecen los cubanos de hoy. La actual crisis en Cuba pudiera haber superado el período especial. Luis Guardia tiene el reporte.
Cocinando con carbón porque no ha venido el gas al puesto, o sino con leña. Me regalaron una ollita ahí de medio palo, como se dice, ahí no coge presión, pero ahí cocino.
Rosa vive en Mariel, 50 kilómetros al oeste de la capital. El déficit en el suministro de gas licuado es generalizado. El régimen vende de manera racionada y normada las llamadas balitas.
Hace más de un mes que no tenemos gas.
Pero hace más de un mes que no llega el combustible al puesto de venta y madre e hija están obligadas a cocinar con leña.
Vivimos con lo que nos dan por la libreta de abastecimiento, que es un poco difícil. Entonces las personas que quizás, como decía, tienen familia fuera del país que le pueden ayudar económicamente, viven un poquito mejor.
En Cuba, quienes no reciben remesas desde el extranjero generalmente dependen de la libreta de racionamiento y de lo que puedan comprar en las bodegas, donde la escasez de productos básicos es una constante.
Yo que soy jubilada, me choca mucho el problema de los precios, ¿entiendes? Esa es la única, para mí esa es la única dificultad.
A una persona jubilada que reciba como promedio unos 1.500 pesos nacionales mensuales, le es imposible adquirir incluso lo normado mediante la llamada canasta básica de bienes y servicios. La crisis con el transporte es otro de los males que tienen que enfrentar los cubanos.
Si a las 12 días no he cogido nada, tendré que mirar para mi casa, salir mañana o pasado.
María espera a la salida de Güines, próximo a la autopista nacional, que algún transporte le pare. Les ofrece dinero y ni así lo consigue. El desabastecimiento de combustible es palpable a lo largo y ancho de la isla. Luis Guardia, Martí Noticias.
El preso político cubano y de conciencia, Luis Manuel Otero Alcántara, realizó el martes desde la cárcel de máxima seguridad de Guanajay la llamada semanal que le corresponde y habló con la activista Yanelis Núñez, quien reside en España. Núñez dijo a Radio Martí que le preocupa la salud de Otero Alcántara y que el artista está a la expectativa de la visita a Cuba del alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell.
Es parte, digamos, de las llamadas que él hace cada semana, aunque a veces tiene problemas con la tarjeta telefónica, que se la bloquean, o incluso los teléfonos de la prisión, supuestamente los que le corresponden a él, pues tienen problemas. Lo que me preocupa más que nada es que está enfermo hace 2 días. Me dice que tiene mucha migraña, que ha tenido fiebre. Ayer recibió una inyección para la migraña porque dice que le dolía mucho la cabeza y Luis Manuel no padece de migraña realmente. Hay otra persona dentro de su mismo destacamento, digamos, no sé cómo se llama eso ahí adentro, pero que también está enfermo, porque le pregunté expresamente si era algo ya viral que podía contagiar a otras personas o que podía ser algo más masivo. Y me dijo que al menos otra persona está enferma. Y bueno, a mí todo esto de las enfermedades dentro de la prisión siempre me preocupan, porque sabemos todos los brotes de enfermedades que hay, de denuncias que se han hecho ya en distintas prisiones del país. Entonces, ante cualquier alerta que él me hace, yo lo denuncio. Por lo pronto, aún se mantiene así, con dolor en el cuerpo, con migraña, con fiebre. Está, pues nada, sobreviviendo como puede. Se ha enterado de la próxima visita a Borrell, a Cuba. Entonces está pendiente, ¿no?, de qué va a salir de esa visita, ¿no?, con respecto a los presos políticos en sentido general.
Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, fue detenido el 11 de julio de 2021 tras anunciar que se uniría en La Habana a las protestas antigubernamentales que sacudieron ese día gran parte de Cuba. El artista fue condenado a 5 años de cárcel por cargos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Amnistía Internacional lo ha declarado prisionero de conciencia.
El preso político del 11J, Abel Lázaro Machado Conde, estaría encerrado en una celda de castigo en la cárcel de Quibicán, en Mayabeque, según dijo a Radio Martí su madre, Beatriz Conde Mesa, quien pidió nuevamente al jefe del penal que se le permita atención médica a su hijo.
Por aquí habla hoy Beatriz Conde Mesa, madre de Abel Lázaro Machado Conde, preso político del 11 de julio, de la prisión de Quibicán, es joven, golpeado por Yulisky Menéndez Montero. Este video yo te lo estoy haciendo, Lolo, porque tú sabes lo que yo estoy esperando, que ustedes llevaron a hacerle a Abel con los médicos. Por eso es que yo estoy tranquila y su hermano, que quede claro. Lolo, yo te mandé a decir a ti en un mensaje que me le diera psiquiatría, me le buscara una psiquiatra a Abel, que se intentó buscar el día 8. Y tú no buscaste psiquiatra ninguna para Abel. Y yo te mandé un mensaje diciéndote que si a Abel le sucede algo con su vida, tú eres el mayor responsable, jefe de Quibicán.
Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, cumple una condena de 9 años de cárcel por cargos de sabotaje y desórdenes públicos tras su participación en la protesta popular el 11 de julio de 2021 en el poblado de Guines.
Y el gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, designó a la jueza de origen cubano Meredith Sasso para ocupar el cargo vacante en la Corte Suprema del Estado. DeSantis dijo en un comunicado que, como mujer cubano-americana, Sasso comprende la importancia del sistema constitucional y el Estado de Derecho.
Sasso, hasta ahora jueza principal del Tribunal de Apelaciones del Sexto Distrito de la Florida, afirmó que se sentía increíblemente honrada por el nombramiento. La jueza aseguró que el Poder Judicial tiene un papel único en el gobierno constitucional y que ella está decididamente comprometida a defender el Estado de Derecho.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este jueves a las 4 de la tarde el partido entre los Padres de San Diego y los Nacionales de Washington.
Soy Lourdes Burrell.
Joven Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este jueves 4 p.m. Padres versus Nacionales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12 y 38 minutos del mediodía. Pasamos ahora con más noticias. Estados Unidos hizo otro llamado a Rusia para que cumpla con su obligación de brindar acceso consular al reportero de The Wall Street Journal, Evan Gerkovich, después de que Moscú extendiera su detención por 3 meses adicionales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden está profundamente preocupado por la decisión del Servicio de Seguridad de Rusia de extender la detención del reportero del diario The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, dijo el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
We are deeply, concerned that, Russia...
Ella dice que la Casa Blanca está profundamente preocupada de que Rusia haya extendido la detención preventiva de Gershkovich por 3 meses más y que han sido muy claros en que las denuncias en su contra son infundadas. Un tribunal ruso extendió el martes el arresto de Gershkovich por 3 meses en una audiencia a puerta cerrada. El periodista fue arrestado en Rusia en marzo por cargos de espionaje. La audiencia previa al juicio del martes no se anunció con anticipación y las autoridades rusas no han detallado qué evidencia, si es que alguna, han reunido para respaldar los cargos de espionaje. La agencia de noticias rusa Interfax citó a un funcionario de la corte diciendo que los padres del periodista, emigrados soviéticos que viven en el estado de Nueva Jersey, estaban visitando Moscú y habían sido admitidos en el edificio de la corte, pero no en la audiencia del martes. El Departamento de Estado dijo que al menos un funcionario de la embajada asistió a la audiencia. A los funcionarios de la embajada se les permitió al menos una visita a la prisión en la que está Gershkovich desde su arresto el 29 de marzo, pero las autoridades rusas han negado el permiso para otras visitas. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Él dice que una vez más hacen un llamado a Rusia para que cumpla con su obligación de proporcionarle acceso consular. Dice que el viernes rechazaron una segunda solicitud de acceso consular, que las afirmaciones contra el periodista son infundadas y que siguen pidiendo su liberación inmediata, así como la liberación inmediata de Paul Whelan. Whelan, un ejecutivo de seguridad corporativa de Michigan, cumple una sentencia de espionaje de 16 años. El infante de Marina retirado fue detenido en el 2018 y él ha negado los cargos en su contra. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las interrogantes sobre la matanza en la escuela de Uvalde, en Texas, siguen sin respuesta tras un año de investigaciones respecto al desempeño de la policía. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
Hoy, 24 de mayo, se cumple un año de una de las peores matanzas escolares en la historia de Estados Unidos, cuando un joven armado de tan solo 18 años de edad e identificado como Salvador Ronaldo Ramos irrumpió en la escuela primaria Rob de Uvalde en el estado de Texas, asesinando a 21 personas, 19 estudiantes y 2 profesoras. Sin embargo, la investigación de la fiscal de distrito Cristina Mitchell todavía no concluye si deben presentar cargos o no contra los agentes. En tanto, las autoridades locales se ponen del lado de las familias afectadas y el mismo alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, aseguró estar frustrado por el ritmo pausado de las investigaciones y lamentó:
en un año todavía no tienen respuestas a preguntas simples que deberían tener. Quiero decir, soy el alcalde, llevo un año y no he recibido ni una sola sesión informativa de nadie desde el primer día.
El alcalde McLaughlin también exigió privacidad y respeto para las decenas de familias que en estos días reviven aquel fatídico y traumático 24 de mayo de 2022, cuando la peor de las pesadillas se convirtió en realidad. Hoy se espera que se realice un solo evento público en un parque cercano a la escuela, donde se rendirá homenaje a todas las víctimas mortales y donde quien lo desee podrá acercarse a acompañar a las familias. Todo esto mientras las redes sociales se inundan de imágenes, recuerdos, deseos y lamentaciones de la comunidad de Uvalde, de gran presencia latina, que quedó tremendamente impactada como consecuencia de las balas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, viaja hoy a Estados Unidos para una intervención médica y estará de vuelta en Quito el 28 de mayo, informaron fuentes oficiales. En la carta enviada al presidente de la Corte Constitucional de Ecuador, Ali Lozada, Lasso explica que se ausentará por asuntos personales y que, al tratarse de una cuestión no oficial, todos los gastos correrán a su cuenta.
Y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, también emitió ayer un decreto ley para fomentar las inversiones y el desarrollo de zonas francas en el país. El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, explicó los objetivos de la medida. Los detalles en este reporte de la agencia AFP.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, emitió el martes un decreto ley para crear nuevas zonas francas en áreas deprimidas y fronterizas. Estas demarcaciones ofrecerán exenciones tributarias en actividades productivas, industriales, de servicios y logísticas. Los beneficios incluyen la exoneración del impuesto a la renta por hasta 15 años para las regiones fronterizas, así como del IVA.
Un cambio importante en este proyecto de ley justamente es que se genera un régimen excepcional en materia aduanera, en materia tributaria y en materia de comercio exterior.
Tras disolver hace una semana el Parlamento para dar paso a elecciones generales anticipadas, el mandatario puede gobernar expidiendo decretos leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. En su primer decreto ley emitido el miércoles pasado, Lasso pidió a la Corte dar luz verde a las reformas tributarias para ampliar los deducibles para el cálculo de impuesto a la renta de trabajadores, que según el gobierno beneficiará a unos 340.000 contribuyentes de clase media. En agosto deberán celebrarse elecciones anticipadas de presidente y diputados para completar el actual periodo de 4 años hasta mayo de 2025.
Una jueza colombiana rechazó el martes una solicitud de la Fiscalía General para archivar una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por acusaciones de soborno y fraude procesal, y el exmandatario podría ir a juicio. Manuel Arias informa desde Colombia.
Pese a que la Fiscalía en Colombia había solicitado que el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe por el presunto soborno a testigos para que se retractaran o cambiaran sus versiones respecto a acusaciones que lo involucraban con grupos paramilitares, la juez 41 Penal de Conocimiento de Bogotá, Laura Barrera, desestimó el pedido y señaló que no hay suficientes argumentos para cerrar el proceso contra el exmandatario.
Contrario a lo aseverado por el señor fiscal, sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física, información realmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno en actuación penal sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe. Por lo anterior, la Fiscalía no acreditó la tipicidad del comportamiento y por tanto el despacho negará la solicitud de preclusión.
El proceso en contra del expresidente Uribe surgió luego de que el senador Iván Cepeda adelantara en el año 2014 un debate ante el Congreso en el que acusó al exmandatario de tener nexos con grupos paramilitares. Uribe demandó a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia y el Alto Tribunal en su fallo absolvió al senador y en cambio abrió un proceso contra el expresidente por presuntamente haber sobornado testigos a través de su abogado para desvirtuar las acusaciones del senador Cepeda. La Corte dictó medida de aseguramiento en contra del expresidente Uribe, pero Uribe renunció a su curul en el Senado y al quedar sin fuero constitucional su proceso pasó a la justicia ordinaria, donde una jueza lo dejó en libertad y su defensa solicitó a la fiscalía archivar el proceso, decisión que no acató la juez 41, por lo que Uribe podría enfrentar un juicio por el delito de soborno y fraude procesal. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En otra información, la plataforma Netflix amplía a un centenar de países las restricciones de compartir la contraseña de usuarios. Los detalles los tiene la agencia FranPress.
Netflix anunció el martes que los usuarios en un centenar de países deberán ahora pagar más para compartir sus contraseñas de la plataforma con personas ajenas a su hogar, como parte de su estrategia para diversificar sus ingresos. El servicio de streaming lleva un año probando esta nueva fórmula en un puñado de países y ya la ha implementado en Canadá, tras un difícil año 2022. Una cuenta de Netflix es para uso de un solo hogar, dijo la compañía en un comunicado. Netflix sostuvo a principios de este año que más de 100 millones de hogares compartían cuentas en el servicio, afectando su capacidad de invertir en nuevos programas de televisión y películas. El servicio de streaming ha experimentado con cuentas prestarias o compartidas, en las que los suscriptores pueden agregar usuarios adicionales por un precio más alto o transferir perfiles de visualización a cuentas separadas en algunos mercados. En abril, la compañía había informado que su número de suscriptores alcanzó un récord de más de 232 millones en el primer trimestre del año y que a su nueva división con publicidad le estaba yendo bien.
Hablemos de tecnología. Madrid está acogiendo la cita más importante del data center en el sur de Europa. Así que los detalles con la agencia de prensa Europa Press.
DCD Connect Madrid 2023 celebra su 16ª edición con un récord de asistencia, superando los 1.000 registros de 30 nacionalidades. Pero lo más relevante es que se ha convertido en la cita más importante del sector del data center en el sur de Europa.
Es que en los últimos 5 años la capacidad en Madrid se va a multiplicar por 6, pero en términos de inversión estamos hablando de que en los próximos 4 años se van a invertir cerca de 16.000 millones de euros en el sector del data center. De forma directa y de de forma indirecta, y que esto tiene un impacto en la economía de la región, bueno, en la economía, en el PIB español, de cerca de 60.000 millones de euros.
La principal novedad de esta edición es la presencia de Portugal como país invitado. El potencial conjunto de la península ibérica busca consolidarse como el gran nodo de interconexión del sur del continente.
Así que juntos creo que nos podemos situar a la altura de los mercados más maduros de data center en Europa. Por lo que no perdamos la oportunidad, trabajemos juntos, unamos fuerzas y sobre todo exploremos nuevas vías de colaboración.
The Portuguese government believes that investing in data centers and international submarine cables is crucial for the long-term growth of the national economy.
Más de 100 ponentes, entre ellos ejecutivos de las principales compañías del mercado, decisores públicos y expertos en la industria, hablan sobre los retos y soluciones para lograr un sector más desarrollado, eficiente y sostenible.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos, sanciona a 4 entidades y un individuo ligados al Ejecutivo de Corea del Norte por estar presuntamente involucrados con ciberataques y robos multimillonarios de criptomonedas.
Dubái, los enfrentamientos entre facciones militares rivales estallaron nuevamente hoy en la capital de Sudán, según residentes, amenazando con romper un frágil alto al fuego diseñado para permitir la entrega de ayuda y sentar las bases para una tregua más duradera.
El Cairo. El número de desplazados internos en Sudán pasa ya del millón de personas, mientras que la cifra de ciudadanos que han huido a varios países vecinos se eleva a casi 320.000 desde el inicio del conflicto el pasado 15 de abril, informó hoy la Organización Internacional para las Migraciones.
La Habana, la Comisión Nacional de Seguridad Vial, informa que en los primeros 4 meses del 2023 han ocurrido más de 3.000 accidentes de tráfico en Cuba, con un saldo de 243 fallecidos y 2.300 lesionados.
Miami, Andrea Ojeda, a cargo de una de las vicepresidencias del Partido Conservador Chileno, Renovación Nacional, amadrinó a la presa política cubana Ariana López Roque como parte de una iniciativa que busca dar voz y protección a mujeres encarceladas por motivos políticos en Cuba, anunció hoy la Asamblea de la Resistencia Cubana.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Bueno, los Celtas de Boston lograron...
Te sorprendieron.
Nah, bueno, no. En las semifinales se supone que por lo menos el contrario pueda ganar uno o dos partidos. Sí. Lograron extender su temporada por lo menos 2 días más. Todavía tienen que jugar y ganar 3 partidos más si quieren avanzar a la final. Si tú me preguntas, mi opinión personal, no. Los Celtas de Boston no van a la final. Pueden ganar un juego más, pueden ganar 2 más, pero en toda la historia del baloncesto de la NBA nunca nadie ha ganado una serie 4-3 tras verse abajo 3-0. Es una remontada que solamente ha ocurrido una vez en la pelota y 2 veces en el hockey sobre hielo, pero nunca en la NBA. Irónicamente, la NBA tiene más series que donde se presta para una, pero nunca ha habido una remontada de 4-3. Y puede ser que el Heat pierda mañana por la noche en Boston, pero que pierda 2 más después de eso, lo veo muy, muy difícil. Nada es imposible. Como aficionado al deporte y como una persona que se gana la vida en el deporte, me gustaría verlo algún día, sí, pero creo que va a pasar este año, no. Vamos a ver qué ocurre. De cualquier manera, gracias a Jason Tatum y sus 33 puntos. A propósito, este Jason Tatum no se pareció en nada al Jason Tatum de la semana pasada con este mismo equipo.
Que tiene doble personalidad.
Así es. Y por eso aplastaron al Heat en Miami 116-99. Miami todavía controla la serie 3-1. Mañana a las 8:30, el quinto partido de esta serie. Y te digo una cosa.
Bueno.
Puede ser que los Celtas ganen ese juego.
Bueno, dice Juanito que también se pueden romper las cosas y puede cambiar la historia.
Por supuesto que sí. Y es muy posible, lo acabo de decir.
Yo te dije ayer que los Celtas te habías ganen, atrevido mucho.
Pero también se da mucho el caso de nadar y nadar y nadar y morir en la orilla. ¿Ok? Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre.
Bueno, oye, bueno.
A Juanito le está subiendo la presión.
No, porque bueno, vino con el pullover verde.
Bueno, varios lanzadores de alto calibre están en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, incluyendo dos ex premios Cy Young, Sandy Alcántara, el dominicano de los Marlins, actual premio Cy Young de la Liga Nacional, con 1-5 y efectividad por encima de 5, lanzando esta tarde contra los Rockies de Colorado. Y Zach Greinke, ex premio Cy Young, va por los Reales de Kansas City contra los Tigres del Detroit. El cubano Néstor Nasty Cortés, el zurdo de los Yankees, va esta noche contra los Orioles de Baltimore. Néstor tiene efectividad de 5.21. Wow. Y hace solamente un mes tenía efectividad de 2.5. Así que, y McClanahan de los Tampa Bay Rays, con promedio de 7-0, va esta noche contra los Azulejos de Toronto. En este momento está lanzando el cubano Johan Oviedo para los Piratas de Pittsburgh y ya le están cayendo a palos. Acabo de ver el marcador, los Texas Rangers están ganando el partido 3-0 en el segundo inning y le están cayendo a palos al cubano Johan Oviedo. Muy bien, anoche en el béisbol de las Grandes Ligas, gracias al receptor cubano Yasmani Grandal, que conectó cuadrangular de dos carreras, los Medias Blancas de Chicago vencieron a los Guardianes de Cleveland justamente 4-2. Para Grandal, su jonrón número 4 y lleva 13 carreras impulsadas. En ese mismo partido, Luis Robert Moirán, el center fielder cubano de los Medias Blancas, con 2 hits en 4 turnos al bate, y Joan Moncada se fue en blanco de 4-0. Los Yankees anoche dejaron en el campo a los Orioles de Baltimore 6-5 en 10 entradas. Una vez más, Harrison Bader y el juez, más que nada Bader, con su segundo jonrón de 2 carreras en 3 días, fue uno de los instrumentales en este partido. Para Harrison Bader, su jonrón número 5, y el juez conectó Aaron Judge, su número 14. Garrett Cole no es que haya lanzado mal. 5 entradas, 6 hits, 5 carreras. Para ser Garrett Cole, lanzó mal, pero por lo menos los Yankees no perdieron este encuentro. Mientras que los Padres vencieron a los Nacionales de Washington 7-4, Juan Soto, el left fielder, con 3 hits, y el muchacho de las Antillas holandesas, Xander Bogaerts, con 2 impulsadas y 2 anotadas. Y los Dodgers vencieron por segundo día consecutivo a los Bravos de Atlanta y el cubano-americano Julito Martínez reventó su tercer jonrón en 24 horas y fue con 2 en base y fue el héroe de la jornada. Por alguna razón desconocida me tocaron la campana.
Porque hablaste de los Celtas.
Pero van a ganar mañana según Juan Pendaz. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Nos vamos al mundo del entretenimiento y a través de la agencia AFP vamos a conocer lo que está sucediendo en el Festival de Cannes.
El martes fue el turno del estreno de Asteroid City, una comedia del estadounidense Wes Anderson, y varios de sus protagonistas desfilaron por la alfombra roja. La comedia con la que Anderson compite por la Palma de Oro cuenta con una cascada de actores de la talla de Tom Hanks, Scarlett Johansson, Matt Dillon, Adrien Brody o Bryan Cranston, entre otros. El prestigioso festival también ha dejado espacio al escándalo. Con un cóctel de sexo, drogas y música pop, la serie televisiva The Idol cumplió con la promesa de llamar la atención en el festival, donde se estrenó mundialmente. Protagonizada por la actriz Lily Rose Depp, la serie, que estará disponible a principios de junio, propone una denuncia del mundo del espectáculo. No intentamos contar una historia sobre una estrella del pop en particular. Nos centramos más en cómo percibe el mundo a una estrella del pop y la presión que eso ejerce sobre ella. Y creo que eso es mucha presión. El festival culmina el sábado 27 con la entrega de galardones, entre ellos la codiciada Palma de Oro, por la cual compiten en total 21 películas.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. La Iglesia Católica Cubana lamenta ataque a sacerdote y llama a la población a no responder con violencia a una situación creada por las privaciones.
El jefe de la diplomacia europea hablará sobre derechos humanos en Cuba, pero no presentará lista de presos políticos.
Cubanos ven con recelo el fortalecimiento de la alianza con Rusia.
Abogado de demandantes por accidente aéreo dice que La Habana está del lado de los responsables protegiendo intereses políticos.
Y Recuerde, como siempre, a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo usted puede conocer sobre la escasez de productos básicos. Los altos precios, los apagones y la falta de combustible están agobiando a la población cubana. La política chilena madrina opositora presa en Cuba. Texas demanda al gobierno de Biden por aplicación móvil para pedir asilo en la frontera. Y el Papa pide libertad para proclamar la fe católica en China. De esto y mucho más. A las 3 nos despedimos. Mañana volvemos con más noticias. Juan Pendaz en el sonido.